Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos.
Hola Irene, un saludo para todos. Tenemos 14 grados a esta hora, a las 18.07 en Montevideo. La verdad que un lindo día y un lindo programa que tenemos hoy. Tenemos noticias, tenemos en estudios, como les prometimos ayer, a Ricardo Piñerúa, el popular profesor Piñerúa, exdirector del Club Deportivo de AEBU durante varios años. Así que vamos a hablar de su pasaje por acá, de qué le dejó y también, por qué no, en qué anda ahora y qué va a hacer en los próximos años.
Bien, vamos a tener además nuestro habitual resumen de noticias de la jornada y vamos a tener novedades del área de formación, porque se va a estar llevando adelante los próximos 15 y 16 de julio un curso de marketing en la ciudad de Durazno.
Atento Durazno.
Exactamente. Nos vamos ahora al el resumen de noticias de la jornada.
En Camacuá y Reconquista, noticias.
Cabildeando.
Ya son dos los cabildos abiertos agendados por AEBU con alcaldes y fuerzas vivas de pequeñas poblaciones del interior del país para mantener en plena funciones las sucursales del BROU. Mañana será el primero en Tomás Gómez Oro, en el departamento de Artigas.
Tanto en esa como en varias localidades, el Banco República dejó de abrir de lunes a viernes y comenzó a funcionar dos o tres veces por semana, algo que AEBU entiende como una injusticia para estos pueblos, ya que las sucursales no tienen solo un rol económico, sino también una función social.
Hugo Pío, integrante del Consejo de Banca Oficial, viene trabajando arduamente con las juntas locales de las localidades afectadas a efectos de revertir el abandono del territorio y restaurar el servicio.
Luego del cabildo abierto, que se realizará mañana en Tomás Gómez Oro, se realizará otro el sábado 23 de julio en la localidad de Tambores, situada en la frontera departamental entre Paysandú y Tacuarembó.
Otros pueblos que tienen su servicio de BROU interrumpido y a los que AEBU acudirá próximamente son Baltasar Brum de Artigas, Conchillas de Colonia, La Paloma y Blanquillo de Durazno, Nuevo Berlín de Río Negro y Velázquez de Rocha.
¿Qué BEPS?
Luego de la última reunión de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Uruguay se convirtió formalmente en un miembro BEPS, sigla en inglés que significa la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.
Según da cuenta el diario El País, esto quiere decir que Uruguay se compromete como país a incorporar un plan de acción elaborado por el organismo para combatir el problema de la evasión fiscal de las empresas multinacionales.
Camacuá y Reconquista.
La base de la fortuna.
Según datos del Banco Central del Uruguay, que maneja hoy el semanario Búsqueda, los ahorros provisionales administrados por las AFAP en Uruguay fueron creciendo los primeros meses del año, pero en junio sufrieron una leve baja.
Respecto al mes de mayo, el descenso fue de 0.3%. A fines de junio, los ahorros totalizaron más de 280 mil millones de pesos.
Obreros, jubilados, cooperativistas y estudiantes.
En el día de ayer, según informó su portal, el PIT-CNT recibió en su sede a delegaciones de la FEU, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, y de FUCBAM.
Durante las entrevistas, las organizaciones manifestaron la creciente preocupación ante la política económica y social que está llevando adelante el gobierno de Tabaré Vázquez. En el intercambio que existió entre los representantes, se estableció trabajar juntos a fin de que el próximo paro general del 14 de julio contenga el reclamo de los sectores de la sociedad que hoy se ven afectados.
Modelo para desarmar.
El portal del PIT-CNT divulgó también hoy que el pasado martes se llevó a cabo la preconferencia sobre desarme y cultura de paz, preparatoria de la Conferencia Mundial de la Oficina Internacional por la Paz, IPB, según sus siglas en inglés, que tendrá lugar en octubre próximo en Berlín.
Tal como difundieron los organizadores, los objetivos planteados en esta actividad son promover el paradigma de cultura de paz como alternativa a la hegemónica cultura bélico-violentista impuesta y legitimada por diferentes agentes de la sociedad.
También buscan propiciar la concreción curricular en el sistema educativo de los principios de cultura de paz y derechos humanos en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Educación número 18.437 y en los programas de los distintos subsistemas.
Instalar en la agenda parlamentaria y social el debate sobre la pertinencia del presupuesto de defensa en Uruguay, país de paz y con vocación antibelicista.
Buscan tomar conocimiento de los gastos en armamento militar y de las acciones para el desarme que se proyectan a nivel mundial y en América Latina.
Y convocar al conjunto de instituciones nacionales e internacionales, a diplomáticos y a diferentes agentes sociales, a bregar por el redireccionamiento del gasto militar para el aumento de la inversión en trabajo, salud, vivienda, educación e inclusión social.
El evento fue organizado por el Movimiento de Educadores por la Paz y el Departamento de Cultura del PITCENETE.
La Oficina Internacional por la Paz es una red que nuclea a personas y cientos de organizaciones a nivel mundial. Está dedicada a promover una visión de un mundo sin guerra y su programa principal se denomina Desarme para un Desarrollo Sostenible, en el que busca poner fin al sobrefinanciamiento de instituciones militares.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Para salir a flote.
Guillermo Giraldes, dirigente de los trabajadores de Río Gas, dijo que la directiva del sindicato propuso seguir negociando y concurrir a la reunión de hoy en el Ministerio de Trabajo.
Giraldes dijo que creen que lo más conveniente es negociar y adoptar medidas en última instancia. Anunció además que los trabajadores del sector envasado están dispuestos a no tener incremento salarial a cambio de que se contemple la situación de los sueldos más sumergidos, que son los de los sectores de distribución y fleteros.
Real salario.
El PITCNT dijo que hay 13 sectores de la actividad que presentan pérdida de salario real. Entre ellos señalan el sector de la fabricación de productos textiles con una pérdida del 1,95%, la fabricación de prendas de vestir y teñidos de piel con una baja del 2,3%.
También indican que presentan una caída de salario real el de curtiembres y talleres de acabado, que bajaron 0,88%, y la fabricación y productos de papel con una caída de 1,94%.
¿Cómo la ven en la academia?
Juan Manuel Rodríguez, director del Instituto de Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica del Uruguay, dijo que el salario real no bajará en este 2016, sino que aumentará gracias a los convenios correctivos previstos en las pautas salariales, según declaraciones al diario La República.
El objetivo del gobierno.
El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, dijo que el objetivo del gobierno es defender el trabajo cueste lo que cueste y que el gobierno tomará las medidas tendientes para corregir esa situación, dejando entreabierta la posibilidad de que si en los próximos meses se deba corregir el rumbo en materia de pautas salariales.
En declaraciones a La República, el jerarca reconoció que el salario está creciendo menos y que era un fenómeno esperable porque el país es el que está creciendo menos que antes, aunque subrayó que no se registra una caída del poder adquisitivo.
Camacuá y Reconquista.
Zoo Payaso.
Este martes, la Intendencia de Montevideo ratificó su voluntad de eliminar el zoológico de Villa Dolores y construir en su lugar un gran parque urbano, según expresó el director de Artes y Ciencias de la comuna, Juan Canesa.
El jerarca dijo a Montevideo Portal que aún no se tomó una resolución oficial, pero que ya es una decisión tomada y no tiene marcha atrás. Este anuncio fue hecho luego de una reunión con la ONG Animales Sin Hogar.
Que me deje llegar. Puede que levante la voz.
Parecido no es.
Aunque sin más.
El diputado nacionalista Jorge Gandini publicó hoy en su cuenta de Twitter un mensaje en el que criticaba la gestión del ministro de Transporte, Víctor Rossi.
Disculpe la molestia, Rossi trabajando para usted. Ruta 20 en Río Negro hoy, escribió Gandini, adjuntando una foto de una carretera en muy mal estado y un camión dado vuelta.
El problema fue cuando cientos de usuarios le hicieron notar a Gandini que la foto no correspondía a la Ruta 20 de Río Negro, sino a una imagen de una ruta brasileña que había sido subida hace meses por un político brasileño.
El error hizo desencadenar numerosas gastadas al legislador en las redes sociales. muchas de las cuales le solicitaban una retractación o pedido público de disculpas. Hora después, Gandini publicó: borré el tuit, confirmé mi error. Lamento haber confiado en información recibida sin confirmarla antes. Asumo el error y palos recibidos.
Entréguese.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, opinó hoy en conferencia de prensa que la presidencia pro tempore del Mercosur debe ser entregada a Venezuela en forma inmediata.
Nuestro hermano presidente Tabaré Vázquez de Uruguay tiene que entregar la presidencia pro tempore a Venezuela, al hermano Maduro. Así lo dijo Morales, criticando a los integrantes del bloque como Brasil y Paraguay, que se oponen al traspaso de mando.
Algunos países del Mercosur no quieren reconocer la presidencia pro tempore de Venezuela, que legalmente ingresó y fue aceptado, argumentó el mandatario boliviano.
¿Cerramos con la cotización de la moneda?
Así es. El dólar en el día de hoy cerró a 29,85 pesos a la compra y 31,05 a la venta.
El euro lo hizo a 32 pesos 50 en la compra y 35 pesos la venta.
Por su parte, el peso argentino cerró a 1,45 y 2,45 pesos.
Mientras que el real cerró en pizarras del Banco República a 8 pesos 35 y 9 pesos 95, compra y venta respectivamente.
Vamos a hacer la primera tanda en Camacuá y Reconquista y enseguida volvemos con Ricardo Piñerúa.
Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU. AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros: hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aepu.org.uy. Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/Radio Camacuá. La entrevista central.
Continuamos en Camacuá y Reconquista y estamos recibiendo en la entrevista de hoy a Ricardo Piñerúa, periodista deportivo, profesor de educación física y exdirector del Club Deportivo de AEBU. Bienvenido, Ricardo, muchas gracias por venir.
No, muchas gracias por la invitación, es un gusto.
Estábamos conversando acá, antes de empezar, de que este lugar donde está la radio, el estudio, era tu oficina.
Sí, en una época sí lo fue, en la segunda época, cuando volví del exilio, que volví a trabajar en AEBU, acá estaba la dirección del sector deportivo. Uh-huh. ¿Viste? Teníamos al lado al administrador que nos controlaba siempre por el vidrio que está ahí atrás.
¿Viste muy cambiado el edificio? No sé, ¿hace cuánto no venías, por ejemplo?
No, he venido, pero no he subido. Vine hace, no sé, será hace 2 meses que vine, que estuve en una actividad del Bay Fútbol. Y he venido alguna que otra vez, pero no he subido. Sí, está muy cambiado el edificio.
Empecemos por
ha cambiado mucho, es decir, la distribución. Ha cambiado, punto.
Empecemos por la historia tuya en AEBU desde el principio. ¿En qué año entraste a dirigir el club y por qué te vinculaste a AEBU?
Bueno, primero yo entré a trabajar como profesor, no como lo del director del sector deportivo se dio después.
¿En qué año entraste como profesor?
Yo empecé en el 72 a trabajar. Creo que al poco tiempo que se abrió el sector deportivo, empecé a trabajar. Empecé a trabajar primero como suplente. Uh-huh. Y era una época en la que, bueno, está, obviamente, como pasa en todos los clubes, aquellos suplentes que siempre están, terminan trabajando. Entonces salía de acá a las 6 de la tarde, había dado clases, yo qué sé, de juveniles, preescolar, yo llegaba a mi casa, sonaba el teléfono, de AEBU, no viene tal, Pampín, que era un profe que había acá. ¿Podés hacer el grupo de adulto? Y yo tomaba el ómnibus y venía de vuelta. Y bueno, así fue, y fui quedando hasta que, bueno, finalmente entré a trabajar. Y bueno, está, y en el año, creo que fue por el 74, 2 años después, creo que sí, fue en verano del 75, me acuerdo que me fueron a casa a verme dos compañeros del Consejo Central, uno de ellos era, no me acuerdo quiénes eran realmente, pero con Barbarú, que era el administrador, para ofrecerme la dirección del sector deportivo. Yo no era profesor, no me había recibido todavía.
¿Estabas cursando?
Sí, había terminado, pero no me faltaban un par de exámenes y dije, no, yo no puedo ser profesor, no puedo ser director, no soy profesor. Bueno, me dije, te ponemos de coordinador. Inventaron un cargo ahí de coordinador del sector deportivo y ahí quedé, empecé a trabajar en ese periodo.
¿Vos o tu familia tienen alguna relación con el sector bancario o algo?
No, en realidad a mí me mandó a presentarme a trabajar un tío que era dirigente del Banco de Seguros, Mario Campaña, que después tuvo muchos años en jubilados. Y él era muy amigo de Carlitos Gómez, que era en esa época el presidente de AEU. Creo que era el presidente en ese momento. Sí, ¿no? Era presidente, sí. Entonces me mandó a hablar con Carlito. Carlito me recibió, bueno, dejame que hablar con Maceiras. Maceiras era el director del sector deportivo, el profesor Carlos Maceiras. Y después te empiezan a llamar, porque agarran la lista cuando vos te falta un profesor. La clase empieza a las 2 de la tarde, son 1:30 y te avisan, mirá que está enfermo, me agarran la lista y el primero que te atiende es el que viene. Digo, pasa en todos lados, así. Y era eso, yo estaba dispuesto, ¿no? Yo ya estaba casado, estaba por tener un... No, todavía no estaba casado. Yo estaba ahí y quería trabajar, así que venía.
¿Y cómo era esa interacción con la parte política de AEU, digamos? Me imagino que después, en los años venideros, después del golpe, se habrá hecho capaz más intensa, pero...
Mirá, ¿cómo era la interacción en la parte política? Yo te lo definiría de esta manera, por lo menos como lo percibí yo cuando estuve, sobre todo en el primer periodo, antes, entre el 73 y el 79 que me fui. En realidad en AEU éramos todos dirigentes. O sea, todos los días, no te voy a decir que todos los días porque capaz es una exageración, pero cada 2-3 días venía la información, se llevaron a tal. Al otro día se llevaron a tal. Y entonces era como una cosa, o tal se tuvo que ir. Entonces era como que se iba vaciando de dirigentes. Te dejaban hacer elecciones y entonces era una cosa que asumíamos todos. Cuando digo todos me refiero a todos, ¿no? No todos los funcionarios, o la mayoría de los funcionarios asumíamos la responsabilidad que hubiera que tomar. Íbamos a la reunión del Consejo Central, íbamos a... hacíamos de todo, hacíamos propaganda. Y era fue un periodo de mucho compromiso de funcionariado de AEU con los que quedaron del Consejo Central, que fueron muy pocos los que iban quedando, cada vez eran menos. No sé ni cómo hacían para inventar nombres que entraban después al Consejo Central, pero era así, ¿no? Era una... Es decir, fue un periodo de vida en el que la horizontalidad en las relaciones fue brutal, ¿no? Éramos todos compañeros. No había, obviamente que... Obviamente que si cuando Barbarú decía algo, que era el que el administrador era más importante que lo dijera el presidente, pero porque era un tipo que era una, su vida era la entrega por AEU, ¿no? Me acuerdo una época que tenía que iba más o menos una vez por semana, Telechea se llamaba el comisario, que había un comisario de la Dirección de Inteligencia e Información que era terrible y que venía todas las semanas a buscarlo, se lo llevaba y lo interrogaba. Y entonces le pedía que le trajera los papeles de los socios, los papeles de la cobranza, los papeles de... Lo hostigaba constantemente para encontrar cosas, ¿no? Estuvo alguna vez más de un día preso o detenido. Entonces, claro, era un poco como el sostén, ¿no? Vivía acá, además. No sé qué hay en el cuarto piso ahora, pero... lo mismo, bueno, vivía ahí en el cuarto piso. Y estaba todo el día. Pero después, bueno, yo qué sé, con todos los dirigentes que fueron pasando, Prada, por acordarme algunos, Prada, El Purrete, Juan Pedro Siganda, Marota, César Gómez, Adolfo Drecha, yo qué sé, eran un montón. Era eso, ¿no? Había reunión de Consejo Central y siempre había mucha gente que nunca había sido electa para estar en el Consejo Central. Y vos ibas a la Consejo Central y discutías y hablabas, opinabas y chao. Y estaba todo bien.
¿Y cómo era
todo mal, pero todo bien?
¿Y a vos como funcionario, como profe del club, alguna vez te persiguieron o te persiguieron más por trabajar en un sindicato en la dictadura?
Y bueno, me tuve que ir, ¿no?
¿Pero fue por eso?
Sí, claro, sí, sí. Y nosotros acá, lo que pasa es que hay un momento de... Es decir, yo no sé cómo fue la vida después del 79 que yo me fui, pero hasta el 79 fue un momento de mucha lucha, en el sentido que vos vivías en un periodo de dictadura, sabías que te podían en cualquier momento llevar en cana, pero había que hacer, punto, había que hacer. Entonces ahí hubo, en un momento determinado, era la casa de la resistencia, ¿no? Y acá venía todo el mundo, no sé la que era la cantina de Güera.
Más allá del sector bancario.
No, no, todo el mundo.
Todo el mundo.
Todos. O dirigentes, militantes sindicales, políticos. Yo creo que se reunían la mitad de los partidos políticos acá en AEBU. No, o sea, la cantina era. No había una mesa para sentarse. Era una ebullición brutal. Porque, bueno, porque de alguna manera. En aquel momento se planteó como política, y eso también hizo que fuéramos muy unidos y trabajáramos mucho, la idea de que había que rodear a EBU, ¿no? Y entonces el sector deportivo pasó a cumplir un papel muy importante, que era el de traer mucha gente. Que incluso fue lo que después generó muchos problemas económicos para EBU y para el sector deportivo. Porque en aquel momento lo que había que hacer era tener gente.
Entonces, ¿y qué se hacía para atraer gente?
Y eran las cuotas, las becas, cotas, becas, gente, abríamos las puertas.
¿Se organizaba alguna actividad en especial?
Constantemente. Y ahí es donde surgió, en el año 75, la idea de hacer un evento muy fuerte que trascendiera, que fue hacer los Juegos de AEBU. Uh-huh. Que ahí voy a nombrar a un gran olvidado de los Juegos de AEBU, que fue Jorge Roybal, que era un trabajador también de acá del sector deportivo, que era salvavidas, creo, yo no sé si no era subdirector o subcoordinador, algo así, ya no se me acuerdo qué era, y que él fue el que empezó, tenemos que hacer esto, ¿no? Al final lo empezamos a hacer. Y fue una locura, cuando quisimos acordar, teníamos, yo no me acuerdo las inscripciones cuánto fueron, pero debíamos de tener 1000 y pico de personas jugando.
¿Jugando a qué?
A todo. Básquetbol, fútbol, voleibol, handball, pesca, murga, teatro, todo. Truco, rumi, lo que se te ocurra, ¿no? Hicimos equipos.
De todas las edades, aparte, gente de todas las edades.
Sí, de ponerle que de adolescentes para arriba, ¿no? Y todo. Pero fueron 2 semanas que además tuvieron en el medio de eso la muerte de una persona. Falleció en el medio de los juegos, tuvo un paro cardíaco y nos hizo, nos puso horrible, no sabíamos qué hacer, y todo el mundo dijo, hay que seguir, y fue brutal. Me acuerdo que se armaron equipos con nombres de indígenas, ¿no? ¿Te acordás? Pieles rojas, y era una cosa, y los dirigentes sindicales estaban todos divididos en los grupos, y se agarraban las piñas en el básquetbol, compañeros dirigentes y hacían las letras las murgas. Carlos Bouza, que fue presidente de Pluna, escribió una murga entera, y bueno, ahí fue que nació la BCG, y parte de Falta y Resto también fue que empezó en ese momento. Fue un momento de una creatividad impresionante, ¿no? Fue la gente, era las cosas que se vieron acá adentro, no puedes creer.
Hoy en día vemos el club enorme, consolidado, con muchas actividades. Cuando vos asumiste, ¿qué era el club? ¿Qué tenía?
No, cuando yo empecé era bueno, tenía muy poquito, ¿no? O sea, a ver, vamos a ser justos. Yo quedé como director del sector deportivo y tenía un compromiso político, y había que hacer que el sector deportivo fuera eso. No es que yo fuera un gran director ni nada, pero bueno, lo que había que hacer era hacerlo crecer, y yo trabajé para eso. Al principio la idea original que seguramente tuvo quienes lo construyeron fue hacer de un lugar donde el bancario tuviera también una zona de un lugar para hacer gimnasia, de relax y eso. Y lo que pasa es que lo que desbordó fue una cantidad de gente que se empezó a venir, la necesidad de resolver lugares, incluso, yo qué sé. En un momento determinado le ocupamos los vestuarios al teatro, lo que eran los camarines de teatro terminaron siendo vestuarios, o sea, agarramos todo, ahí la sala de acá abajo donde ahora está la Secretaría Gremial, era un lugar donde se hacía gimnasia, pues no daban las instalaciones para hacer para mover toda la gente que había. Y claro, fue desnaturalizando esa actividad, ¿no? Se transformó en algo que no, es decir, desde un punto de vista técnico, vos no podés plantearte el desarrollo de una institución con una piscina y un gimnasio. Es decir, vos necesitas, por lo menos, la relación tiene que ser de lo mínimo de 3 gimnasios por una piscina. Me refiero en el sentido de cómo se ordena una actividad. Vos necesitas 40 tipos jugando al fútbol para que en uno y 30 mujeres en otro y así para que después la piscina pueda darte el rendimiento que vos querés. Entonces todo eso nos llevó a que ocupáramos todo. Pero fue fantástico. Fue fantástico. Y bueno, y la segunda época cuando volví ya era otra situación. Y ahí fue que bueno, a mí me pareció que AEBU tenía que salir hacia otra línea, que era la línea deportiva. Ya había tenido durante la dictadura, habíamos armado equipo de fútbol salón, handball femenino, pero ya hacer una cosa más abierta, entre otras cosas para usar otros espacios que no podíamos tenerlos acá adentro, ¿no? La plaza de enfrente, la cancha de fútbol que la conseguimos nosotros, años yendo hasta a la intendencia 3 veces por semana hasta que nos dieron la cancha de fútbol para abrir un poco la actividad y sacarla de acá adentro, porque entre otras cosas la actividad gremial crecía y necesitaba lugar y a nosotros no nos daba el lugar que tenía. Bueno, hablé mucho.
Por la ubicación que tiene AEBU en la dictadura, tenía una relación particular con la Marina. En el libro de José Pero Siganda contás una anécdota en un momento que venían a entrenar los fusileros navales.
Sí.
¿Cómo fue eso?
Bueno, eso fue toda una gran discusión política también, porque en un momento determinado se presentaron los fusileros navales. Es decir, a EBU le daba la piscina a una cantidad de instituciones, ¿está? Es decir, y bueno, digo, escuelas, liceos, los salvavidas, el ISEF, la sociedad de chicos con síndrome de Down, mucho que sé, era mucha gente que venía a hacer actividad. Y un día cayó un oficial de la Armada a pedir la piscina para entrenar al equipo de los fusileros navales que iban a competir en un mundial de, no sé, es como un triatlón militar. Uh-huh. Y tenía que usar la piscina. Y fue en un momento. Los fusileros se llevaban presos a nuestros compañeros y los torturaban. Eran ellos, ¿no? Nosotros, además, la Ciudad Vieja era una zona de ellos. Y vos lo veías pasar con las camionetas grises aquella. La verdad, con los 4 sentados atrás. Y te asustaban. Y a vos, claro. y bueno, y entonces, fue toda una discusión. Y bueno, al final se decidió que en realidad, primero, que había que si ya que venían había que tener un acercamiento y que no teníamos argumentos para decirles que no, y que además decirles que no podía ser una provocación, que podía ser que nos estuvieran provocando para que dijéramos que no. Bueno, finalmente fue una decisión que la tomó el Consejo Central, ¿no? Lo dirigió Diego Brugnoli, me acuerdo la discusión Díaz, entre otros tantos, ahora te doy Jorge. Y bueno, quedó así y entonces yo tenía que coordinar con ellos. Y el que vino a coordinar, el que era el jefe, era no me acuerdo si el capitán o qué, Level. Y creo que es hijo de Level, que murió hace, que era el hijo de él. Y bueno, que vamos a venir, vamos, coordinamos los horarios, no sé qué. Y bueno, ese día, el primer día que venían, yo me paré en la puerta del vestuario, yo qué sé, para avisar a los muchachos. Imagínate entrar los milicos acá, se tiraban de cabeza abajo de los sillones. No, mirá
sí,
que
podía ser interpretado como una intervención.
Y sí, no, que podían estar entrando. Y pararon un camión en la puerta, empezaron a bajar por ahí, por la calle de Macuá. Y cuando llegan a la puerta del vestuario, venía con un revólver. Y yo lo paro y le digo, no, con armas no. No, pero no, con armas no. Acá hay niños, no, te voy a decir, no sé de dónde saqué los huevos, está claro. Un susto que me quería morir. Pero nosotros teníamos que ponerle algún límite, no podíamos dejar que los tipos vinieran.
¿Qué año fue eso?
Y eso fue en el año 75-76, exactamente, no me acuerdo. Me acuerdo que Márquez era el comandante del contrario. Y el tipo me quedó mirando, se dio media vuelta y pegó un grito. Y ellos se fueron todos corriendo para el camión, dejaron las armas de camión y vinieron. Nunca tuvimos ningún problema. Es más, después nos invitaban a ir a los barcos a comer con ellos. Y era una cosa que y también había que ir. No podía decir, no voy. ¿No? Porque o voy o me vienen a buscar y me llevan.
Claro.
Pero fue una de esas tantas que no, pasaron cosas. Es decir, es una historia que Juan Pedro en el libro está muy bien, pero bueno, hay cosas que se vivieron acá dentro que fueron increíbles.
Vamos a hacer un breve corte y ya seguimos conversando con Ricardo Peñeiro. Ya volvemos.
dichoso. Vos, cortame.
The heart is blue. Up from stony ground, there's no room.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá.
Continuamos en Camacuá y Reconquista. Estamos conversando con Ricardo Piñerúa, el profe, exdirector del Club de AEBU. Pasaron ya un montón de anécdotas, de historias. Vamos a conversar ahora un poco más del club. Por ahí nomás medio al pasar que se formó en tu época el equipo de handball femenino, que hoy es un equipo federado, que está incluso en el exterior compitiendo. ¿Cómo surgió eso del handball femenino?
No, a ver, para el equipo de handball femenino no fue después que yo me fui.
¿Fue después?
Sí, nosotros habíamos empezado con la escuela de handball. Uh-huh. Digo, nosotros lo que hicimos fue tratar de instrumentar que en realidad, para ser justos, la verdad que era una idea muy inteligente. Digo, porque en definitiva la tendencia fue para allí, ¿no? O sea, que era un momento que después que pasó toda esa euforia del proceso de la dictadura, esto empezó a perder gente.
Claro.
Entonces había que buscar formas que atrajeran un poco más de gente. Y una de las ideas que nosotros tuvimos y que nos pareció que podía servir era precisamente el ofrecer algo más que la clase de educación física y la pileta, que fuera la iniciación deportiva. Entonces ahí armamos escuela de handball, de atletismo, de fútbol, y estaba la escuela de natación, ¿no? Donde teníamos un equipo que era el mejor equipo de Uruguay, ganaba todos los torneos y tuvimos atletas olímpicos además. Gustavo Gorriarán, Javier Golovchenko, yo no sé si la aposta de velocidad de combinada no sigue siendo de ellos. Era un equipo muy bueno. Y había algunos docentes notables, como el profe Char, que todavía está. Bueno, yo qué sé. ¿Cómo quién dijiste? Gabriel Char, claro, que estaba al frente de la Escuela de Natación, que era un tipo brillante. Y bueno, de por ese lado fue que empezamos. Después el handball femenino fue cobrando más fuerza. Y sé que hoy tiene una. Pero bueno, de todo eso, lo que seguramente quedó más fue el handball y el fútbol, que incluso hoy está en la liga universitaria. Y antes habíamos tenido, en el periodo de la dictadura, habíamos tenido el fútbol de salón, un equipo de fútbol de salón, que era bastante bueno también, que competía bastante bien. Y que bueno, está. El deporte siempre fue un vínculo. En una época, más allá del club, armamos un cuadro de básquetbol. Había muchos bancarios que jugaban bien al básquetbol y que jugaban al básquetbol en equipos importantes, ¿no? Entonces, una vez armamos un cuadro de básquetbol para hacer una gira por el interior. Entonces, nosotros íbamos con el cuadro de básquetbol a jugar un partido contra los bancarios de interior y los dirigentes iban con nosotros y hacían las reuniones. O lo mismo pasó cuando se armó en un periodo que AEWA acompañaba la Vuelta Ciclista. Con el camión de la cooperativa bancaria iba en la vuelta y ahí iban los dirigentes. Uno de ellos, pobre, tuvo la desgracia que el Diego Bruñoli, un compañero que era dirigente del Banco Hipotecario, que había ido, era de los que hacía la vuelta, y después de eso lo pasó a la clandestinidad porque lo estaban buscando, y un día se encontró en la calle con un tipo que era el chofer del camión y se puso a conversar en la calle, estaba que pasó un patrullero y dijo, oh, ese es el que iba a la vuelta con de AEWA. Fuck, lo agarraron. Se fue en cara. Pero bueno, está. En definitiva, lo del club era. La idea fue un poco esa, ¿no? O sea, tratar de desarrollar la actividad deportiva y ver si se podía sacar gente de adentro del local para llevarla, ¿no? A la pista de atletismo o a otro lado.
¿Y en qué momento te alejás de la dirección y por qué es que se corta tu ciclo ahí?
Sí, yo creo que mi ciclo. Sí. Bueno, yo me fui en el año 92. ¿Tá? A ver, AEWA cambió mucho, ¿no? Y en un momento, pues fíjate, yo estuve desde el año 73 al 79, sobre todo del 75 al 79, esos 4 años, donde lo que les contaba hoy, donde había una relación muy horizontal entre quienes dirigían el sindicato y quienes trabajamos acá adentro. O sea, no había una cosa que. No había distancia. Cuando cambió esa realidad y bueno, el movimiento sindical volvió a ocuparse de su lugar, o sea, volvió a ocupar su lugar, ¿no? Los dirigentes, las distintas agrupaciones, las relaciones empezaron a ser diferentes. Y todo aquello que yo había, y muchos compañeros que habíamos trabajado para hacer, no era lo que quería la dirección de ese momento de AEWA. Y era muy difícil porque yo no soy fácil.
Para ¿en qué sentido?
No soy fácil.
Digo. Tenemos el titular.
No, en el sentido que yo defiendo mucho lo que pienso. Y no estaba dispuesto a no hacer las cosas que creía que había que hacer. Y era una situación de tensión porque iba todo lo que una vez por semana, cada 15 días al Consejo Central a discutir, a pelear.
¿Tenían que ver con la sustentabilidad económica?
Sí. Tenía que ver con la sustentabilidad económica. Yo creo que tenía que ver con la sustentabilidad económica y también tenía que ver con una orientación política, ¿no? Que era. En ese momento las nuevas autoridades o algunos de los que eran integrantes de las nuevas direcciones del sindicato, yo creo que no habían compartido la idea de lo que había sido el desarrollo del sector deportivo, que además estaba comprometido económicamente. O sea, no era que estuviera comprometido económicamente, comprometía económicamente, pero es una discusión muy larga porque yo siempre digo que es cuando se discute el presupuesto, ¿no? Es decir, qué es pérdida, qué es inversión, qué es, bueno, y las soluciones que se planteaban de un lado o del otro eran totalmente diferentes. Yo planteaba soluciones que iban por el camino del aumento de servicios, etcétera, etcétera, y todo el mundo me planteaba, o todo el mundo no, y algunos me planteaban, no, el camino es achicar. Entonces fue un momento que yo dije, no. Yo no me voy a ir enojado de Adebu, no me voy a pelear, esta es mi casa, así que está. Dije, me doy un paso al costado y bueno, es decir, ellos eran la dirección que había elegido el sindicato. Yo no podía decirle ustedes, no son, ¿quién son ustedes? No, eran lo que había elegido. Las direcciones, porque no fue una sola, fueron varias que fueron pasando. Y entonces me pareció que yo no tenía más lugar en ese tema. Incluso cuando le planteé a al consejo que me iba, bueno, incluso algún compañero me ofreció que no me fuera y que tomara alguna tarea en otro lado, dentro de EBU. Me quería mandar a trabajar con Jorge Larrola, dije, no, me voy. No, te quiero decir, no es que me fui, pedí un portazo, ni me fui y no vine más, o que no, me fui porque entendía que mi momento acá se había terminado. Y que era una traba para que se pudieran llevar adelante las cosas como entendía la dirección que tenía que hacer.
¿En algún momento hiciste en paralelo lo del club y el periodismo deportivo? ¿O eso vino después?
No, ya había empezado ahí. Sí, ya había empezado, sí. Tenía alguna actividad. Bueno, yo fui al Mundial de Italia 90 y estaba en AEU. O sea, sí, ya había empezado a hacer alguna cosa.
Vos decías recién el deporte como vínculo, o la excusa de estas actividades como vínculo. ¿Te fuiste a hacer eso a otro lado? ¿Lo seguiste haciendo en otro lado?
No, nada que ver. Me fui a hacer la peor experiencia que tuve en mi vida, que fue meterme a ser comerciante. Me fui a trabajar a un comercio, una estación de servicio, y la fundí. No la fundí, pero casi. No. Y no era para mí, no soy para el negocio. Entonces ahí fue que estaba en un momento determinado, me quedé sin trabajo cuando estaba ahí en la estación, que me fui. Y tenía Fútbol y Compañía en Nuevo Tiempo, y dije, bueno, esto es lo que yo tengo. Así que tengo que agarrarme de esto y darle. Y bueno, ahí arranqué con la parte a tratar de vivir de la comunicación, ¿no?
En charlas que has dado, entrevistas, siempre como que dejás entrever y queda claro que te gusta lo que es la gestión deportiva, ya sea de un club o de algo público. ¿Es algo que te gustaría volver a incursionar?
A ver, me gusta mucho, ¿tá? De hecho, en realidad, si yo me pongo a pensar sobre mi vida, yo he tenido mucho más, casi no di clases, ¿no? Trabajé un par de años acá dando clases, trabajé mucho tiempo en el entrenamiento deportivo también, entrené rugby, entrené fútbol, hasta que me di cuenta que no me gusta, ¿no? La preparación física no me gusta. Y lo que me gusta es la promoción, es decir, ayudar a la gente a que pueda, es decir, el desarrollo de actividades deportivas, eso es lo que voy a decir, la gestión. Capaz que me hubiera gustado. Yo soy de las personas que cree que hay cosas que ya fueron para mí. Digo, no es que pero ya es muy difícil ahora volver atrás. No, a mí la gente me dice, no, porque la preparación física, yo no sé nada de preparación física, le digo. Si vos, después de 25 años, cuando se cayó el muro de Berlín y se abrieron las puertas del Instituto de Leipzig en Alemania, cambió el mundo del entrenamiento deportivo, porque descubrieron todo lo que los alemanes sabían, con algunas cosas monstruosas en el tratamiento de las niñas, de las mujeres, pero descubrieron una cantidad de cosas de cómo era el entrenamiento deportivo, que cambiaron el mundo del entrenamiento deportivo. Entonces es toda la aplicación científica que hay en esto. Si vos no estás todo el día atrás de eso, es lo mismo. Y yo me doy cuenta también que el tema de la gestión, hoy, bueno, hay 4 o 5 universidades que tienen gestión deportiva, gerencia deportiva. O sea, tenés que prepararte, digo, más allá de la experiencia y de la improvisación, que en eso no me van a ganar, hay que saber, yo creo que ya estoy.
¿Y porque hay un cargo para él, ¿no? Pensando desde esa perspectiva, ¿cómo ves estos programas que ha impulsado el gobierno desde distintos lugares del deporte como impulso o como lugar de encuentro, de convivencia?
Mira, a ver, yo tengo una discrepancia fuerte con el gobierno en el área del deporte, porque yo creo que el gobierno en particular, el Estado en general, no han comprendido la importancia que tiene el deporte profesional. Y entonces el deporte profesional, que es, o sea, yo lo defino de esta manera: lo que tira para arriba es el deporte profesional.
O de alto rendimiento.
O de alto rendimiento. Está bien, sí, pero en realidad, es decir, acá todo el mundo habla, pero en realidad todos somos profesionales, ¿está? Porque acá cuando empezó, pobre Débora Rodríguez, ¿no? Débora Rodríguez, la auspicia al Ministerio de Educación y Cultura, la auspicia Antel, no sé cuánto, recibe una beca olímpica, que en realidad es profesional. Digo, no tiene, no es una profesional que pueda vivir a las risas, pero vive de lo que hace, ¿no? Y en realidad todos los que van a ir a los Juegos Olímpicos son tipos que la mayoría de ellos reciben un dinero importante para poder dedicarse al deporte. No digo que esté mal, al contrario, yo creo que está bien. Pero, pues yo te digo, sí, alto rendimiento, pero profesional. Y eso es lo que tira para arriba, porque la gente quiere ser como Suárez, como Débora Rodríguez, como ojalá que este chico que va a ir a hacer la vela ahora a Río pueda tener una medalla, todo el mundo va a querer comprarse un bote. Porque es así, o sea, ¿qué es lo que la gente hace? Lo que ve, entonces, el Estado uruguayo deja abandonado a manos de empresarios inescrupulosos, ¿tá?, el manejo del fútbol, el manejo del básquetbol, es decir, es vergonzoso. Y con eso nadie se ha querido meter. En la otra política, perdón, en la otra política, yo creo que nadie hizo tanto como estos tres gobiernos del Frente Amplio en el deporte. Nadie. Para empezar, es decir, se multiplicó por, no sé, por 80 la inversión en el deporte. Es decir, la inversión en plazas de deporte, en piscinas, en centros de entrenamiento, en apoyo a las federaciones. O acá todo el mundo te dice, ah, pobrecita, están juntando plata. Bueno, primero, vos no podés darle plata a todo el mundo, ¿no? No podés darle plata a todo el mundo porque en realidad hay cosas que, bueno, las federaciones tienen que resolverlas. Pero se apoya muchísimo a toda la gente. Yo creo que nunca se hizo tanto. Y me parece que este es el paso que se dio en este ahora con la creación de la Secretaría, que lo saca del presupuesto de la Administración Central, o la dependencia de un ministerio, con esas cosas que uno
dice. De turismo.
Claro, uno dice, pero yo lo discutí muchas veces. Yo lo quiero mucho a Fernando Cáceres, y también a Benjamín Liberov, y a todos ellos los quiero mucho, los conozco de toda la vida. Yo digo, bueno, puede ser que nosotros sigamos engañando. Un ministerio que lo inventó Valle porque no tenía quien darle al Ministerio de Deporte y tenía Bordavier al lado, que era el ministro. Es así. Cuando se rompió el pacto entre el Partido Nacional y el Partido Colorado durante el gobierno de Jorge Valle, el Ministerio del Deporte lo habían hecho para dárselo al Partido Nacional, y era Trobo.
Trobo, claro.
Cuando se va a Trobo, porque se va al Partido Nacional del gobierno, les queda un ministerio. ¿Y qué hacen? Che, ¿quién sabe de deporte? Ustedes saben la anécdota, dicen que yo no sé si es cierta, dicen que una vez Fidel preguntó en una reunión de recién revolución, ¿quién sabe de economía? Y el Che Guevara dijo, yo. Y le dijo, ¿vos sabés de economía? Ah, yo pregunté quién era comunista. Dijo, creo que había. Y terminó siendo ministro de economía. Bueno, esto fue así. ¿Quién sabe de deporte? Por haber y sabía. Organizaba los Seven de Punta del Este, era dirigente de All Boys, etcétera. Se lo dieron a él. Y nosotros, el Uruguay siguió con un ministerio así porque fue así, te lo juro que fue así. A uno le parece que las cosas son más importantes, no es así.
Muy bien, creo que es momento de cerrar porque aparte se nos fue el tiempo.
Sí,
muchas gracias Ricardo por este rato,
por favor.
Y nosotros vamos a la última tanda del programa y ya seguimos.
Ya volvemos.
High school, you went to Hollywood, got a tattoo. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open.
Escuchando Camacuá y Reconquista.
They moved into a place they both could afford. He found a nightclub he could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was the limit. Into the great
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU. AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/radiocamacuá.
Se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón.
Vamos a comenzar el último bloque de Camacuá y Reconquista. Hoy pasados un poco de hora, le vamos a pedir disculpas a Agenda Camacuá. Le vamos a robar unos minutos para contarles que el próximo 15 y 16 de julio se va a llevar a cabo en Durazno un curso del área de capacitación abierto para los afiliados de AEBU, de Durazno y otros sectores de la sociedad, que nos va a contar sobre este tema Patricia Rosende, disculpen, Núñez. Patricia Núñez, Patricia Rosende es otra compañera de AEBU, nos va a contar Patricia Núñez sobre este curso.
Lo que queremos comentarles es que estamos viendo con mucha alegría de que están llegando a la seccional los diferentes cursos que se están dictando desde el área de formación del sindicato. Llega ahora en el mes de julio, el 15 y 16, el curso de marketing con el compañero Darío Mendiondo, que está formado en esta materia de marketing. Y bueno, por el momento tenemos una muy buena inscripción. Estamos llegando con un salón casi repleto, pensamos que esta próxima semana estaremos completando ya los cupos y lo que vemos de muy positivo en esta oportunidad es que bueno, los cursos llegan no solo para los compañeros afiliados de nuestro seccional aquí en Durazno, sino también para compañeros de otros sindicatos y para trabajadores en general, y que a nivel de nuestra sociedad han despertado mucho interés estos cursos. Les cuento que, por ejemplo, empezamos el año pasado ya con el primer curso, que fue el de legislación laboral. Tuvimos a principio de este año el curso de psicología ocupacional y bueno, y ahora marketing, y pensamos seguir continuando con esta tarea desde el área de formación de AEBU. Como bien les decía, son cursos que han despertado también interés en la sociedad y se están interesando en ellos también estudiantes, trabajadores que están en este momento en seguro de paro. O sea que vemos que había un interés en estos cursos. Por lo tanto, para nosotros desde Seccional Durazno estar brindando esta oportunidad es algo que está muy bueno. Así que bueno, simplemente contarles eso, estamos con el curso de marketing, decirle a todos los compañeros del sindicato que estamos aún inscribiendo hasta último momento, los compañeros siempre se pueden arrimar. Y bueno, y nada, simplemente es llegar por el seccional o por alguna de las vías de comunicación o por la página Facebook que tiene el seccional, que está a nombre de Biblioteca de Durazno. Así que los esperamos a todos. Muchas gracias. Abrazo.
Bien, quedó hecha la invitación para anotarse al curso, ya quedan pocos días, de marketing en la seccional de Durazno. Si quieren ver el programa, les cuento que está disponible en el sitio de formación, del área de formación, que está en la página de AEBU, que es aebu.org.uy.
Nosotros llegamos al final del programa ya. Le dejamos la posta a Gustavo Fernández Insúa con Agenda Camacuá. Y con todos ustedes nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde.
Hasta mañana.
Radio Camacuá, la radio de AEBU.